Pues, queridas hermanas y hermanos, vamos a tener una lectura en el libro de Hebreos. Y en el capítulo 4 de la Epístola a los Hebreos, a partir del verso 14. Hebreos 4:14. Dice así la palabra del Señor: Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Dejamos aquí la lectura de la palabra del Señor en esta mañana. El tema que yo hace algún tiempo tenía pensado para esta oportunidad, no lo voy a desarrollar en esta mañana, como en principio pensaba, porque creo que el Señor me ha dado un giro a este tema estudiando él mismo. Sin embargo, algunos aspectos del tema sí que los vamos a tocar. Y el tema que yo tenía pensado y del que solo vamos a tocar algunos aspectos tiene que ver con una faceta de las más importantes de la vida del Señor Jesucristo, que se refiere no tanto a sus pensamientos como a sus sentimientos. Quien no sea capaz de entender al Hijo de Dios como Jesús de Nazaret, como hombre entre los hombres, como segundo Adán, difícilmente podrá entender y comprender lo que es la esencia de la redención y de la salvación que hay en Cristo. Y si hay una actividad por antonomasia, si hay una actividad por excelencia, si hay una actividad característica, idiosincrásica, que define a los seres humanos por encima y de manera distinta del resto de los seres vivos de la creación, esa actividad es que los seres humanos pueden llorar. Y el tema que yo tenía pensado para hoy, si tuviese que ponerle un título, era Jesús lloró. Y a continuación es lógico que surja el interrogante: ¿cuántas veces lloró Jesús y por qué lloró? Y a la luz de la palabra de Dios tenemos claro una cosa como esta. El Nuevo Testamento nos enseña que Jesús lloró 3 veces. Probablemente lloró más. Y voy a atreverme a decir algo que en cierto sentido da la impresión de que la Biblia no dice muy claro, pero también en cierto sentido creo que lo dice. Jesús lloró de manera clara 3 veces en relación a lo siguiente. Lloró en la muerte o después de la muerte de su amigo Lázaro en el pueblo de Betania, cerca del lugar donde Lázaro estaba enterrado. Y lloró por sus amigos, por Marta, por María y por Lázaro, pero lloró por más cosas. Lloró porque aquellos amigos entrañables que habían dado casa, hogar y refugio a quien no lo tenía, que aquellos amigos entrañables, que aquel que decía que las alimañas tienen cuevas, que los animales tienen un lugar donde refugiarse, pero que el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza, convirtieron su casa y su hogar en el hogar por excelencia de Jesús de Nazaret. Y lloró porque, a pesar de que estaban vinculados a él, a su ministerio y a su palabra, no comprendieron su ministerio como el Señor deseaba que lo hubiesen comprendido. Y no es el momento, pero lean el capítulo 11 del Evangelio de Juan y verán cómo ni los discípulos, ni Marta, ni María entendieron plenamente lo que Jesús les había enseñado. Lloró por la muerte de un amigo. Lloró en otra ocasión cuando entró en aquella entrada que se llama la entrada triunfal. Es una manera de hablar tópica del Señor Jesucristo sobre la ciudad de Jerusalén, en lo que se conmemora hasta el día de hoy como el Domingo de Ramos, cuando entró cabalgando sobre un pollino y fue aclamado como el hijo de David y como el rey de Israel y de los judíos. Y lloró cuando vio la ciudad de Jerusalén. Así que la primera vez lloró por la muerte de una persona, la segunda vez lloró por la muerte de una ciudad. Por la muerte de una ciudad. Y tampoco vamos a entrar en mucha profundidad en esto, pero sí al final del mensaje, si el tiempo lo permite, hablaremos un poco más. Y la tercera vez que lloró, de una manera muchísimo más trágica, muchísimo más profunda, afectándole muchísimo más que las dos anteriores, fue en el momento que se describe en el verso 7 del capítulo 5 de Hebreos que hemos leído. el que. El término y Cristo no es original, sino hay que leer el que, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. La mayoría de los expositores, y aunque no se puede dogmatizar sobre esto, yo me identifico con esto, creen que este pasaje hace referencia de manera especial a su agonía en Getsemaní, donde se dice que el Señor sufrió una situación depresiva que va más allá de cualquier valoración humana que pudiésemos hacer. Así que llora por una persona, llora por una ciudad y llora por él. Bien, una vez dicho esto, el tema de esta mañana tiene que ver especialmente con lo que se dice en el versículo 4 de este capítulo 5. El contexto es que Jesucristo, como Hijo de Dios, ha sido declarado Hijo de Dios por la resurrección y sumo sacerdote para siempre, según un orden distinto del que tenían los judíos, no según el orden antiguo de la ley, el orden de Aarón, sino según el orden de un personaje interesante, enigmático, que trataremos en su día, que era rey sacerdote en la ciudad de Jerusalén, según el orden de Melquisedec. Y de lo que se dice de Jesucristo como sumo sacerdote, se le aplica a los sumos sacerdotes que ministraban en el tabernáculo, en el primer templo. Digamos que los hombres erigieron para Dios conforme al diseño que Dios le hizo ver a Moisés. Y, hablando de este sumo sacerdote, dice el versículo 4 del capítulo 5 de Hebreos: y nadie toma para sí esta honra de ejercer como sumo sacerdote, como máximo responsable del pueblo delante de Dios en lo que refiere a aspectos éticos, morales y fundamentalmente espirituales. Nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Y este es el texto que centra el mensaje de esta mañana. Nadie toma para sí esta honra, porque hay mucha tentación de tomarla. Nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Y si queremos un ejemplo que va más allá de Aarón, de que nadie toma para sí esta honra, veamos lo que dice el versículo 5. Así tampoco Cristo, estamos hablando del Hijo de Dios, del Dios encarnado, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote. Así que no ya un hombre llamado por Dios como Aarón no tomó para sí esa gloria, no se hizo sumo sacerdote a sí mismo, no se puso en la dirección espiritual del pueblo de Dios por su propia decisión, por consideración de su autovaloración personal, sino porque fue llamado por Dios para ese ministerio. Pero ni el mismo Cristo, teniendo todos los derechos como es Jesús de Nazaret, se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote. Y ahí es donde vamos a entrar. Versículo primero del capítulo 5 dice: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres, entre los seres humanos, quiere decir, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad y por causa de ella debe de ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Así que el sumo sacerdote es constituido, pero no debe de tomar este ministerio de sumo sacerdote por su propia cuenta. Nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios. ¿Qué quiere decir que es constituido? Constituido por Dios a favor de los hombres, quiere decir puesto por Dios a favor de los hombres, quiere decir puesto en pie por Dios a favor de los hombres, levantado por Dios a favor del pueblo de Dios, alzado por Dios, erigido por Dios, dispuesto por Dios, instituido por Dios, establecido por Dios, después de que Dios le ha puesto en la balanza y lo ha pesado. Eso es todo lo que quiere decir el término. Todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres. La frase a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, especialmente la última parte de esta frase, en lo que a Dios se refiere, la traducía Juan Calvino de la siguiente manera: en lo que a Dios se refiere, todo sumo sacerdote ordena las cosas que pertenecen a Dios. Para eso le constituye Dios como sumo sacerdote, para ordenar las cosas que pertenecen a Dios, no para ordenar las cosas que pertenecen a los hombres o que pertenecen a sí mismo. Dice Juan Calvino: todo sumo sacerdote ordena las cosas que pertenecen a Dios, y su traducción no es que sea buena, es una de las mejores que se han hecho a través de la historia de la traducción de textos originales, y fundamental para hacer una exégesis y una interpretación, una hermenéutica adecuada del texto que tenemos delante. Y ordena las cosas que pertenecen a Dios y presenta ofrendas y sacrificios por los pecados. De tal manera que, teniendo en cuenta el versículo 2 y el versículo 3, se habla de las cualidades que debe de reunir un sumo sacerdote. Y alguien dirá: ¿no estamos en la antigua dispensación? ¿No estamos en el sacerdocio aarónico? Pues gracias a Dios que no. Estamos en el sacerdocio eterno según el orden de Melquisedec. Pero los creyentes, hombres y mujeres, somos sacerdotes delante de Dios. Y por lo tanto, todo lo que se ha dicho en el Antiguo Testamento, como el Nuevo Testamento deja claro, se ha dicho para nuestra enseñanza y para nuestra amonestación. Y ahora la Iglesia es el Israel de Dios, y podemos fundamentarnos, si no, no estaría este libro de Hebreos escrito como está, en las enseñanzas vividas por el pueblo de Israel, para sacar enseñanzas que podamos aplicar a nuestra Iglesia. Y si el pueblo de Israel es un símbolo de la Iglesia, que lo es, también el sumo sacerdote es un símbolo de personas que sirven a Dios dentro de la Iglesia. Los sacerdotes son también simbólicos respecto de dones que Dios da a hombres y a mujeres para que les sirvan dentro de la Iglesia. Y por lo tanto, lo que se dice del sumo sacerdote, de los sacerdotes y de los levitas, como vamos a ver, es aplicable también a la Iglesia de Dios, aunque ahora hablemos de obreros, de apóstoles, de ancianos, de pastores, de diaconisas o de diáconos. Pero estamos hablando de las mismas cosas en la dispensación, digamos, de la gracia, por decirlo de alguna manera. Así que presenta ofrendas y sacrificios. Es decir, que este sumo sacerdote tiene que reunir dos cualidades fundamentales para ejercer bien su ministerio. Primero, ser capaz de simpatizar o empatizar, que significa ponerse en el lugar del otro, con aquellos a quienes representa ante Dios. Y la Iglesia tiene un representante por antonomasia y un abogado y un sumo sacerdote ante Dios, que es Jesucristo. Pero Jesucristo es el príncipe de los pastores, y esos pastores están en las iglesias que forman el pueblo de Dios. Y por lo tanto, lo que se dice para el sumo sacerdote y para los pastores que están en la iglesia, para los ancianos, para los obispos, como ustedes quieran llamarlo, en el lenguaje nuevo testamentario, es aplicable a las personas que tienen algunas responsabilidades en la iglesia. Primero, capacidad para simpatizar, empatizar con aquellos a quienes representa ante Dios, entiéndase esto, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad y por causa de ella debe de ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y la segunda cualidad para ejercer ese sumo sacerdocio digno, se dice aquí que no basta solo con que sea capaz de empatizar y simpatizar, como se dice del mismo Señor Jesucristo. Cuando se dice que Jesús puede compadecerse, se está diciendo que Jesús nos tiene simpatía, que empatiza con nosotros, que nos entiende en nuestros problemas porque lo sufrió en su carne. Entonces, por eso se escoge a los servidores de entre los hombres, para que teniendo conciencia de sus propias debilidades puedan entender los de los demás. No basta solo tener la cualidad de simpatizar o empatizar con aquellos a quienes representa ante Dios, sino que para que legítimamente ejercite su ministerio tiene que ser designado divinamente por Dios para esa tarea. Dice, y nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Ahora vamos a pasar a una situación que es la que más nos interesa en esta mañana, o la que más me interesa a mí. ¿Qué es lo que ocurre, o qué es lo que puede ocurrir en el pueblo de Dios y en la iglesia de Dios si las cosas no funcionan de esta manera? Es lo que puede ocurrir cuando una persona que está puesta en un lugar de responsabilidad y que tiene que dar cuenta a Dios de esa responsabilidad, porque a los ancianos, a los obreros, a los pastores, a los presbíteros, a los obispos de las iglesias, Dios les exige una responsabilidad. Y cada una de estas personas tiene que presentarse a Dios como obrero bien aprobado, que traza bien la palabra de verdad, que sabe redimir el tiempo trazando esa palabra. ¿Qué es lo que pasa cuando esas personas ni son capaces de tener empatía con la iglesia en la que están ejerciendo su ministerio, ni siquiera han sido llamados por Dios para ese ministerio, que han tomado esa honra por su propia determinación, o que pretenden tomarla sin ser llamados por Dios? Y aquí es donde entra la historia del pueblo de Israel para que aprendamos. Dios levantó al pueblo de Israel varias personas, levantó a Moisés, digamos, como se diría en términos actuales, como un gran líder, como un dirigente de ese pueblo, con todas las consecuencias. Y él no se levantó a sí mismo sobre ese pueblo, aunque él entendía que el pueblo debiera de tenerle determinadas consideraciones por lo que sentía en su corazón hacia su pueblo, porque se jugó la vida por defender a su pueblo, porque hasta llegó a matar, y es muy fuerte, por la vida y la libertad de su pueblo, porque sufrió 40 años de exilio en el desierto con la pena de muerte encima, nada más que le echasen la vista encima los ejércitos de los egipcios. Aunque él entendía que el pueblo debiera de reconocer que Dios le había levantado, el pueblo fue muy rebelde para tener ese reconocimiento, y Dios levantó a otro hombre, a su hermano Aarón, para ser el gran y primer sumo sacerdote en la casa de Dios, en el tabernáculo erigido en el desierto. Y Dios levantó a los hijos de Aarón para ser sacerdotes, no sumos sacerdotes, sacerdotes. El sumo sacerdote sería el primogénito, o en su caso, si éste no vivía, el que le siguiese, pero no todos sus hijos, para ser sacerdotes. Y Dios levantó a toda una tribu de 30 a 50 años de edad a los levitas para ejercer un ministerio de responsabilidad también en la casa de Dios y en el tabernáculo. Y a cada uno lo levantó con una misión determinada. Y al pueblo de Dios le correspondía respetar eso. Y a cada uno de ellos cumplir con su responsabilidad y no buscar otro servicio que no era aquel para el que Dios les había llamado. Y entonces, cuando no se tiene en cuenta lo que dice Hebreos 5:4, y nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón, cuando no se tiene en cuenta esto, ¿qué es lo que ocurre? Pues ocurre que en el pueblo de Dios, en la iglesia de Dios, y hay argumentos para pensar, salvando quien piense de otra manera y sin dogmatizar, que procuro no hacerlo nunca, para hablar de la iglesia en el Antiguo Testamento. No en el sentido pleno del nuevo, naturalmente, pero la palabra congregación tiene un término hebreo para definirla que se traduciría en griego por la palabra iglesia o asamblea. Y tenemos un libro, el libro de Eclesiastés, que tiene por título algo que tiene una relación directa con la asamblea o con la iglesia del pueblo de Dios. Entonces, cuando no se respeta, cuando hombres y mujeres que Dios no llama a un determinado ministerio quieren alcanzar ese ministerio por sus propios intereses, que no son los intereses de Dios, ni a la larga son los intereses que Dios quiere para su pueblo, se produce la rebelión y se produce la desorganización y se produce la desintegración y se produce en el seno de Dios todo lo contrario de lo que tendría que producirse, todo lo contrario de lo que dice la porción de Efesios que nuestro hermano el señor Lozada ha leído esta mañana. Cuando no se cumple esto, cuando no se cumple con el ministerio que Dios ha dado a cada uno, y cuando se pretende ejercer un ministerio diferente de aquel para que Dios llamó a cada uno, viene entonces la rebelión en el seno del pueblo de Dios con todas las consecuencias. Y empezamos las secuencias de esta rebelión. Vamos a ver bastantes textos del Antiguo Testamento, aunque procuraré ser lo más breve posible. En primer lugar, vamos al libro de Pentateuco, porque allí lo tenemos todo en lo que yo quiero decir. Vamos al libro del Pentateuco y vamos a ir en primer lugar al libro de Éxodo, y dentro del libro de Éxodo vamos a ir al capítulo 28 de este libro. Libro de Éxodo, capítulo 28. Y aquí tenemos, cuando más atrás, en este mismo libro de Éxodo, Dios habla con Moisés, en el capítulo 25 le dice en el versículo 8: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Y dice: lo harán conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haré. Es decir, cuando Dios va a hacer un santuario, la casa donde él va a habitar, y en la actualidad esa casa donde él habita es la iglesia y cada iglesia local, y cada uno de nosotros, de nuestras personas y nuestros propios cuerpos que son templo del Espíritu Santo, cuando Dios va a hacer un templo, también Dios va a decirle a Moisés cómo se va a funcionar en ese templo. Y Dios va a decirle a Moisés que en ese templo tendrá que haber un sumo sacerdote, tendrá que haber unos sacerdotes y tendrá que haber unos levitas. Y que ese sumo sacerdote, esos sacerdotes y esos levitas no serán cualquiera, serán aquellos que Dios escoja para ese servicio. Y que cada uno tiene que limitarse al servicio que Dios le dé, porque no hay servicio pequeño, como también se comentaba hoy, que sea menospreciable a los ojos de Dios. Pero lo que no se puede es controvertir lo que el pueblo de Dios en su momento estará abocado a la ruina. Así que el primer momento es que va a haber un templo, y en Éxodo 28 se nos habla que Dios escoge a Aarón de la familia de Leví. Y ya lo digo para que lo tengamos en mente para lo que voy a decir después. Leví significa unido. Leví significa unido. Y todos aquellos que Dios escoge para que sirvan en su templo, Aarón era de la familia de Leví. Moisés era de la familia de Leví. María era de la familia de Leví. Coré era de la familia de Leví. Algunos otros que vamos a ver, personajes importantes, eran hijos de Aarón de la familia de Leví. Y Leví significa unido. Y eso ya nos habla de que todos aquellos que van a servir en la casa de Dios, la cual sois vosotros, dice el Nuevo Testamento, sirviendo en el puesto que les corresponda según el llamamiento de Dios y según los dones y capacidades que Dios dé a cada uno o a cada una, deben de hacerlo con un sentido levítico, que quiere decir unidos, y cada uno respetando el lugar donde Dios le ponga, porque el que da los galardones es Dios. Y puede que muchos pastores y obreros estén los últimos de la cola, viendo cómo están delante de ellos en su día, a la hora de recibir galardones, aquellos otros que parecía que habían tenido un ministerio menos importante. Pero lo que se requiere, de cada uno que ejerce el ministerio, y lo dice el Nuevo Testamento claro, es un sentido de fidelidad y respeto a aquello para lo que Dios te llama, y no para colocarse en el lugar donde Dios no te llama. Dios escoge a Aarón y a sus hijos para que sean sus sacerdotes. Éxodo 8:1. Harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel para que sean mis sacerdotes. Aarón, Anadad, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y a continuación viene la descripción de vestiduras para el sumo sacerdote, y de vestiduras diferentes, y ahora no hay tiempo. En su día, si Dios lo permite, estudiaremos este libro de Éxodo, porque tiene muchas enseñanzas para la vida de la iglesia en el día de hoy. Vestiduras para Aarón, que no le iban a distinguir delante de Dios para darle un premio mejor, sino eran vestiduras que le distinguían en su ministerio delante de los hombres y en medio de su pueblo. Y este pueblo tenía que respetarle como tal sumo sacerdote, porque era capaz de tener empatía con él y porque era capaz de ministrar, porque Dios le había llamado para ese ministerio. Vestiduras también para sus hijos, que iban a ser sacerdotes y tener un ministerio continuo en el templo, pero vestiduras diferentes. Eso lo tienen en el verso 41, 40 y 41, que no vamos a leer. O sea que, primer momento, Dios escoge para servir en su casa, en el tabernáculo, a Aarón y a sus hijos, para que sean sus sacerdotes. En el capítulo 29, en el versículo primero, tenemos otro segundo momento, y muy importante. No solamente que Dios llama y que Dios escoge, sino que viene la consagración de Aarón y de sus hijos, ejercida por Moisés, que Dios ha llamado para que esté por encima de toda esa estructura, y Moisés sufrió mucho por esa ocasión, y ya comentamos esto en otras oportunidades, la consagración de Aarón y de sus hijos. Capítulo 29, versículo 1. Esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes, y quien tenga interés puede luego en sus casas leer todo este capítulo. Ahora, el primer momento donde ya no se sigue la regla que Dios establece, donde parece ser que aquellos que Dios ha escogido para ejercer determinado ministerio no están conformes con el ministerio que están desarrollando, y el primer momento, digamos, crítico y trágico que ocurre en la vida del pueblo de Dios está explicitado, escrito en el capítulo 32 de Éxodo y también en el último verso del capítulo 31. ¿Y cuál es ese primer momento?
Ese primer momento es el primer intento. Y presten atención, hermanos, porque en la Iglesia de Dios y de los días de hoy, este tipo de actuaciones no se han acabado y a lo mejor nunca se acabarán. Pero hay que hablar de ellas porque son reales y porque muchas veces el no entender estas cosas supone que nos estamos jugando nuestro porvenir como Iglesia y nuestro futuro. El primer momento, el primer intento de derrocar a Moisés se produce. Fíjense, el primer intento de derrocar a Moisés se produce. Es decir, Moisés, un hombre que Dios llama, un hombre que Dios prepara durante 40 años, aparte de la preparación que tenía antes de esos 40 años, que era una preparación en toda la sabiduría de los egipcios. Tenía toda la cultura necesaria y mucho más allá de cualquiera de su pueblo. Tenía conocimientos que los miembros de su pueblo no tenían porque no habían tenido acceso a las universidades, entre comillas, de los egipcios, a los lugares de experimentos científicos auténticos de los egipcios. Tenía más formación cultural que nadie. Había sido enseñado en toda la sabiduría de los egipcios. Y tenía una preparación que Dios le había dado. Y había estado aprendiendo con un suegro que había sido una figura excepcional y punto de referencia para aprendizaje para él. Y nada más que se nombra a Aarón como sumo sacerdote y a sus hijos como sacerdotes, parece que no es suficiente. Es decir, hay un intento de apetecer tener el ministerio que tiene Moisés. ¿Por qué no? ¿Por qué no tener el ministerio que tiene Moisés si Moisés resulta que no es el que echa grandes discursos al pueblo en un principio? Moisés tiene ciertas dificultades para expresarse verbalmente y Aarón es quien transmite al pueblo porque es un hombre elocuente y capaz. El caso es que aparece la primera conflagración, el primer intento de derrocar a la persona que Dios había puesto, a Moisés, como profeta en ese pueblo y como profeta en el nombre de Dios. Y esa primera intención de derrocar la traduzco yo, y que Dios me perdone si me engaño, con esta frase: la traición de su hermano, la traición de Aarón. Es así de fuerte. Es su hermano quien le traiciona. Es su hermano quien le ha ido a buscar para que ocupe un lugar de privilegio en el ministerio del pueblo de Dios. Pero parece que no es suficiente. ¿Y cómo le traiciona? ¿Y en qué momento le traiciona? Esperando el momento propicio. Aunque Dios ya ha hablado, aunque ya se conocen los 10 mandamientos, aunque ya se conocen muchas normas de Dios y Aarón las conoce, porque Moisés las escribió en un libro para que las conociese Aarón, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo de Israel. A pesar de eso, Dios llama a Moisés a la cumbre del Sinaí y le llama para que aquello que le dijo de palabra, especialmente la esencia de todo aquello, la Torá, los 10 mandamientos, estén escritos con el dedo de Dios, con las palabras de Dios, con el diseño de Dios, en dos piedras, en dos láminas, en dos tablas, las tablas de la ley. Y sube y tarda en bajar. Y ahí es donde empieza la primera rebelión, ahí es donde se empieza a tejer la infraestructura para derrocar a Moisés. Tarda en bajar. Y entonces dice el capítulo 32, versículo primero: y viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, un pueblo rebelde que se quería volver otra vez a Egipto tantas veces, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón. Era lógico. No estando Moisés allí, era la máxima autoridad espiritual, moral y podíamos decir social y política sobre este pueblo. Se acercan a Aarón, que ha quedado allí con toda la responsabilidad, y le dijeron: levántate. ¿Qué haces ahí, hombre? Si tú tienes más capacidad, si tú estás dotado de unas cualidades excepcionales, si en medio de este pueblo nadie habla como tú, si tienes un conocimiento de la ley, si además vas a ser el sumo sacerdote en la casa de Dios, y este Moisés que tarda tanto en bajar, ¿qué es lo que haces parado? Ahora es tu oportunidad. ¿Y qué cosa? Porque resulta que en lo más profundo del corazón de este hombre hay los mismos sentimientos de aquel pueblo rebelde. Y se produce en este caso una empatía, una simpatía de pensamientos y sentimientos negativa y trágica. Porque se levanta. Y dice, ha llegado mi oportunidad. No está Moisés aquí, ahora es la mía. Ahora es o ahora o nunca. Yo recuerdo una frase del primer gobierno, digamos, que presidió el asturiano Pedro de Silva. Uno de sus consejeros, en una reunión en la que yo estuve, por razones que no voy a contar ahora, donde se dilucidaba quiénes iban a ser los consejeros del Principado, un consejero nefasto de los que formó su gobierno, queriendo animarme a mí para que entrase a formar parte del mismo, me dijo lo siguiente literalmente, y podría decir su nombre y apellidos, pero no lo voy a hacer, como es lógico. Me dijo lo siguiente: o ahora o nunca. Pero es que lo que él buscaba no era lo que buscaba yo. Y para él fue el ahora, y fue un desastre para su vida y para su gestión. Y para mí fue el ahora todavía no ha llegado. El ahora o nunca era la misma actitud de Aarón, porque se levanta y le dicen una cosa muy grave: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, todavía reconocen algo, no sabemos qué le haya acontecido. ¿Y dónde está el Aarón que conoce los 10 mandamientos? ¿Dónde está el Aarón que conoce la voluntad de Dios? ¿Dónde está Aarón que le dice al pueblo: ya volverá Moisés, porque Dios es fiel a su palabra, ya bajará, y cuando Moisés venga entonces se aclararán las cosas? Pero no hace eso. Aarón les dijo, fíjense, Aarón les dijo, sabiendo los 10 mandamientos, pero habiendo olvidado uno que dice: no te harás imagen ni semejanza de cosa alguna que haya en el cielo ni aquí en la tierra, ni te postrarás delante de ella, ni la adorarás. Y eso era una responsabilidad, si cabe, más todavía para Aarón que para su hermano Moisés. Porque él era el líder espiritual en este sentido, por excelencia, de su pueblo. Iba a ser quien iba a ministrar y a representar al pueblo delante de Dios, el único que iba a poder entrar en el lugar santísimo una vez en el año delante de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace Aarón? Apartar zarcillos de oro de las orejas, todo el pueblo se los da, les da el oro, y entonces dice, los tomó de las manos de ellos, le dio forma con buril e hizo un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta Jehová. El sincretismo religioso. Es decir, ¿qué es lo que hace Aarón? El pueblo quiere otra cosa. El pueblo no quiere un Moisés que diga las cosas claras. El pueblo no quiere un profeta que denuncie todo lo que es denunciable. El pueblo quiere comer, el pueblo quiere beber, el pueblo quiere divertirse, el pueblo quiere prácticas y libertinaje sexual sin límite, el pueblo quiere orgía. Esto es lo que quiere el pueblo, y esto es lo que Aarón le da a ese pueblo, porque está intentando ganárselo para derrocar a su hermano y para ocupar el primer puesto. Y eso no son ejemplos aislados en la historia, esos son ejemplos que se pueden reducir, producir en la vida del pueblo de Dios. El sincretismo religioso, el becerro con un altar a Dios, y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y luego de todo esto, ¿qué fue lo que hicieron? Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Y el término regocijarse corresponde a un verbo en hebreo que significa prácticas de carácter sexual de toda desinhibición. Es decir, que como consecuencia de sus ambiciones personales para derrocar a su hermano, lleva al pueblo a una situación que Dios califica de corrupción general o casi general en todo ese pueblo. Tu pueblo, le dice Dios a Moisés, que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. ¿Saben ustedes lo que era hacer un becerro de oro? ¿Qué significaba en Oriente el becerro? Pues en Oriente el becerro o el toro era un símbolo de la masculinidad femenina, masculina. Y estaba relacionado, entre otras cosas, por ejemplo, el dios Baal, cuando se le representaba como el dios de las tormentas, y el dios de la fecundidad, se le representaba de pie puesto sobre un toro. Así que aquel versículo 4 de Éxodo 20, que entonces no había versículos, pero ahí estaba, aquella proclamación de los 10 mandamientos, aquel no terás imagen ni semejanza, no había servido para Aarón, y el pueblo estaba ahora en una situación de idolatría fragante. Ahora comían, bebían, se divertían, se regocijaban, y Aarón había subido muchos quilates. Ahora era la primera figura del pueblo, y el pueblo, la mayoría, estaban contentos. Se acabó la dictadura, se acabó la persona que nos hacía una llamada a la conciencia, se acabó aquel que denunciaba nuestros errores y pecados y nuestra rebeldía contra Dios. Ahora podemos, ahora sí que esto de ser religiosos en un sincretismo y mezcla sin escrúpulos de ningún tipo nos va fenomenal, porque esto es compatible con comer, con beber, con emborracharse, con drogarse, con lo que sea, con libertinaje sexual. Y al mismo tiempo que hacemos esto, tenemos ahí el becerro de oro o los becerros, que es nuestro Dios, y tenemos también un altar a Jehová, digamos, para mofa moral de los principios esenciales de la revelación y de la persona de Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando se acerca y baja del monte, porque Dios le dice que el pueblo está corrompido, con Josué, su ayudante, y se oyen las voces desde lejos, y Josué piensa que ahí hay una batalla, que han atacado al pueblo, que algo pasa, y cree que son voces, alaridos, de quejidos, de pelea. Moisés lo escucha de otra manera. Dice, no, lo que yo oigo son voces de cántico, de alegría, de jolgorio. Y llega en medio de un espectáculo dantesco, desde el punto de vista ético y moral, saltan, bailan, están desnudos o medio desnudos, comen, beben, aquello es un desastre terrible. Y entonces, ¿a quién se dirige Moisés? Se dirige al que le ha traicionado, a él, a su Dios y a su pueblo. Se dirige a su hermano Aarón y le dice lo siguiente: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? ¿Y cuál es la respuesta de Aarón? Cínica, despreciable, baja, sucia, absolutamente impresentable, y además miente en la respuesta, porque fíjense lo que dice: no se enoje mi señor. Qué bien, ¿eh? No se enoje mi señor, qué bien, no se enoje mi señor. Tú conoces al pueblo, hombre, es el pueblo el que tiene la culpa. Tú conoces al pueblo, que es inclinado al mal. ¿Yo qué culpa tengo? ¿Qué puedo hacer yo con este pueblo? Tengo que hacer lo que el pueblo me pida. Hay que darle al pueblo lo que pida, al cuerpo lo que pida, a la carne lo que pida, y luego después pues ya adoraremos a Dios de la manera que sea. Dice, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo, que es inclinado al mal, porque me dijeron, mira, me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Si tú tienes la culpa, en parte, Moisés, tú tienes la culpa de todo esto que ha pasado aquí, no quieras trasladarme a mí esta responsabilidad. ¿Por qué tardaste tanto en bajar? Si tú no hubieses demorado tanto tu llegada, quizá esto no hubiese ocurrido, pero hubiese ocurrido en el corazón de su hermano y en el corazón del sumo sacerdote. Entonces yo le respondí: ¿quién tiene oro? ¿Qué iba a hacer yo frente a las peticiones de este pueblo? Es como los políticos, los que han perdido ahora las elecciones, y conste que lo siento no por ellos, sino por lo que pudieron representar en su día, si alguna vez lo representaron. Los que han perdido ahora las elecciones se lamentan y dicen: ¿cómo ganarlas en el futuro? Dice, hay que renovarse. y eso es cierto, y lo necesitan. Pero ¿cómo quieren renovarse? Conforme a unas personas que le den al pueblo español lo que el pueblo español pida. No conforme a aquello que al pueblo español le interese vivir, y aquello que moralice a los españoles, que les dé un sentido de la ética que se ha perdido, un sentido de la familia que se ha perdido, un sentido del trabajo que se ha perdido, un sentido de la justicia que se ha perdido, y que les elimine de la identificación con la corrupción. No se busca eso, se busca una renovación semejante a la ROM, darle al pueblo lo que pida. Y dándole al pueblo lo que pida, ganaréis las próximas elecciones. Y esa fue la elección que ganó Aarón. Me dijeron, haznos dioses. ¿Quién tiene oro? Apartarlo. Y me lo dieron y lo eché en el fuego y salió este becerro. ¿Qué voy a hacer yo? Si lo eché en el fuego y salió un becerro, ¿no será esto la voluntad de Dios? Qué cinismo, ¿verdad? Cuando resulta que dice la palabra de Dios que ese becerro fue diseñado escrupulosamente, y lo hemos leído antes de una manera clara. Lo tomó de sus manos el oro, le dio forma él con buril, o empleó a los que sabían dárselo, e hizo de ello un becerro de fundición. Pero a Moisés le dice, salió de, yo lo eché ahí esperando que se cumpla la voluntad de Dios, y ya ves lo que salió, ya ves lo que salió. Primer intento de derrocar a quien Dios había puesto en un lugar para dirigir a su pueblo. Como consecuencia de todo esto, Moisés vio al pueblo desenfrenado, dice el versículo 25, para vergüenza entre sus enemigos. Y desenfrenado quiere decir dado a rienda suelta, según la versión moderna, cada uno haciendo lo que más le apetecía en conexión con aquella respuesta de Aarón. Así que el segundo momento importante que vamos a ver es cómo se paga y a qué precio hay que pagar la traición que se hace a aquellos que Dios ha colocado en un lugar determinado para que le sirvan, si son fieles, y la traición que se hace a Dios. Porque aquí no solamente se estaba traicionando a Moisés como el guía de este pueblo, sino a los mismos principios de Dios, llevando al pueblo a todo lo contrario de lo que Dios decía, que era la idolatría. Y para ver cómo se paga esa traición, vamos a pasar al libro de Levítico y al capítulo 10. Hemos dicho que Dios había llamado al ministerio a Aarón para ser sumo sacerdote, a sus hijos para ser sacerdotes, y luego a los levitas para ser los servidores del templo, pero no en servicios de tipo sacerdotales. Y ahora va a ver Moisés, ahora va a ver Aarón, perdón, las consecuencias de la traición a su hermano, porque los hijos miran las acciones de los padres y se aprende más de las acciones que de las palabras y de los discursos. Él tenía 4 hijos y va a ver cómo 2 piensan exactamente que igual pensó él respecto del tío de ellos, respecto de su hermano. Aarón pensó que por qué no podía ser él el primero si era un hombre que reunía cualidades. Entonces 2 de los hijos de él, precisamente los 2 mayores, Nadab y Abiú, piensan respecto de su padre, ¿por qué tiene que ser su padre el sumo sacerdote? ¿Por qué tiene que ser su padre el único que puede entrar con el incensario una vez en el año, más allá del velo, y presentarse representando todo el pueblo delante de Dios? ¿Y por qué no ellos? ¿Por qué no ellos? Ahora va a vivir en su carne lo que eso significa. Y cuando se le llame la atención, cuando Moisés le haga ver una vez más la consecuencia de su pecado, la respuesta de Aarón va a ser el silencio. Tiene que callarse, no puede decir nada. Y no puede decir nada porque lo que han intentado sus hijos es lo que él intentó con su propio hermano y con aquel que Dios había puesto en su lugar. Dice Nadab y Abiú, Levítico 10:1, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Aquí ya entramos en otra dinámica. El ministerio de Moisés no interesaba, y resulta que ahora tampoco interesa el ministerio de Aarón. Hay que cambiar las cosas. Hay que modificar cosas, no conforme a la palabra de Dios, para ser más progresistas y avanzar adaptándonos más a ella, que es el progresismo cristiano, sino conforme a otros criterios. Hay que cambiar la manera de hacer las cosas. Dios había dicho cómo se tenía que incensar, de qué manera y quién tenía que hacerlo, y por qué Aarón solo, hombre, una vez en el año, por qué no ellos también, y por qué hacerlo de la misma manera, con el mismo fuego cogido del mismo sitio o el mismo incienso preparado de la misma forma, ¿por qué no de otra? Porque van a presentar algo que no están capacitados para hacer porque Dios no les ha llamado, fuego extraño. Y para extraño se emplea un término hebreo que designa a las personas que no son sacerdotes. En este caso, sumos sacerdotes, como era su padre. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? Que Aarón va a ver como sus dos hijos caen fulminados por Dios y muertos. Y cuando Moisés le dice a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré, pero se acercan a mí los que yo llamo para que se acerquen, dice, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado, dice que la palabra de Dios, la respuesta de Aarón es, y Aarón cayó. Claro, ¿qué iba a decir? Tenía que reconocer que la traición que él le hizo a su hermano, ahora se la hacían sus hijos a él. Así que nadie se haga ilusiones. Se puede ir contra Moisés, se puede ir contra un hombre o una mujer que Dios ponga dentro de su pueblo, con un ministerio y con un llamamiento de Dios. Pero quien lo haga por los métodos que Aarón escogió, aprovechándose de circunstancias como las que él se aprovechó, una, la ausencia de su hermano, dos, el darle al pueblo todo el libertinaje que quisiese, que eche cuenta que un día sus propios hijos, léase como se quiera, harán lo mismo con esta hermana o con este hermano. Harán exactamente lo mismo y pretenderán también ellos ser los que asuman, es decir, se empezará una escalada terrible de una lucha, digamos, sucia, auténticamente impresentable por el poder. Este es el primer intento de derrocar a Aarón. Bueno, más adelante, si seguimos la palabra de Dios, en lo que esta palabra de Dios nos enseña, llegamos a otra situación realmente muy seria, y es el segundo intento de derrocar a Moisés. Aarón no se quedó conforme, no admitió la disciplina de Dios, no la admitió cuando Moisés bajó del monte, rompió las tablas de la ley, y como consecuencia de aquello murieron miles de personas del pueblo de Dios en aquel día. Solo los levitas estuvieron al lado de Moisés cuando Moisés preguntó quién estaba con él de parte de Dios. Solo los levitas. En esta ocasión los levitas actuaron bien, pero no aprendió la lección Aarón. Buscó otra oportunidad, no se conformó, había sido derrotado una vez, a ver la próxima oportunidad. Entonces, ¿cómo se puede atacar a Moisés en la próxima oportunidad? ¿Se puede atacar su ministerio? No se puede. ¿Se puede atacar como profeta? No se puede. ¿Se puede atacar como un hombre que Dios ha llamado? No se puede. ¿Cómo se le puede atacar? ¡Hombre! Pues hay una manera de atacarle, a ver si metiéndose con su vida privada y personal, se le puede atacar. Y entonces ahora no voy a ir solo, dice Aarón. Ahora voy a buscar la ayuda de mi hermana, que también es profetisa, que también es una persona relevante dentro del pueblo de Dios. Voy a buscar la ayuda de ella a ver si esta vez lo derrumbo. Porque los argumentos que yo voy a presentar al pueblo, que son legalistas cuando me interesa, y libertinos cuando me interesa también, probablemente el pueblo me va a hacer caso. Y lo tenemos en Números, en el capítulo 12 de Números, lo que ocurre, que es realmente vergonzoso, pero es el segundo intento de derrocar a Moisés por parte de sus propios hermanos, con responsabilidades serias en el pueblo de Dios. Y dice, Números 12, versículo primero, María y Aarón hablaron contra Moisés. Aquí está la murmuración, aquí está la traición, aquí está el hablar a espaldas de las personas para desprestigiarlas, para desautorizarlas, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. Vamos a la vida personal de él. Vamos a ver por dónde le podemos atacar. Ya que no tenemos por dónde cogerlo, pues a ver si le encontramos un punto débil y sacamos su vida privada a relucir. A causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y no se sabe si se refiere a Séfora o a otra persona. Pero el caso es que van por ahí, y ese argumento podía haber progresado entre el pueblo. Y dijeron, ¿por qué le vamos a atacar? ¿Por qué vamos a estar